Padre, te damos gracias que podemos cantar este canto, que te tenemos a ti, que tú nos tienes a nosotros. Y Señor, si te tenemos a ti, tenemos todo. Gracias por abrir nuestros ojos ciegos. Gracias por hacer en nosotros y a través de nosotros lo que jamás podríamos hacer en nosotros mismos. Que nuestra fuerza para hacer lo que tú nos has llamado a hacer jamás podría venir de nosotros mismos. Así que te alabamos por ello. Pedimos que hoy, al clamar por poder, al abrir tu palabra, que tú abras nuestros ojos a tu generosidad, a tu postura de provisión. Y anticipamos lo que tú vas a hacer allí. Señor, gracias por contestar a muchas de nuestras oraciones de la semana pasada. Clamamos por ayuda. Confiamos en que tú continúes haciendo esto. Señor, gracias por este fin de semana. Mañana recordamos el sueño de Martín Lutero, doctor Martín Lutero. Pedimos que este sueño no muera, que el contenido de carácter se levante por encima de las divisiones de color de la piel y que podamos amarnos unos a otros como reflectores de tu imagen, creados para tu gloria. Háblanos ahora, oramos de tu palabra. Estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden buscar en 2 Timoteo capítulo 1. Si necesita un bosquejo, puede buscar, levantar su mano. 2 Timoteo 1. Si está usando una de las Biblias de las sillas, los respaldos, es la página 995. James Wilson se enlistó en el naval en 1945, el día de VE. Los alemanes se habían rendido y la victoria en Europa había sido declarada. Con el tiempo, entró a la Academia Naval y comenzó a recibir cartas que estaban llenas de versículos de la Biblia. Él no era cristiano, su familia no era cristiano. Supuso que estas cartas venían a la persona incorrecta, así que las regresaba al que les enviaba. Un día, un soldado también recibió cartas que no habían sido enviadas a él. Su nombre era James Wilson, también un marino, pero era cristiano, y era obvio que estas cartas llenas de versículos de las escrituras habían sido enviadas para él. Pues los dos James Wilsons se hicieron buenos amigos, y poco después ambos se hicieron hermanos, porque el primer James confió en Cristo y se volvió en un cristiano. Poco después, este nuevo creyente James fue comisionado como un oficial en la USS Brush, que navegaba a la guerra de Corea. Como nuevo creyente, James estaba tratando de figurar cómo se ve seguir a Cristo en una embarcación llena de marineros duros, endurecidos, que beben, juegan y fornican. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué es que Dios, a propósito, esa es la nave real? ¿Por qué es que Dios me ha puesto en esta nave como seguidor de Jesús? Pues Dios tiene una manera de contestar estas preguntas, no tal vez como tan dramáticamente como lo hizo con James Wilson. Un día estaba en el cuarto de las gonerías, en el Brush. Estaba en estaciones de batalla. Era septiembre 26 de 1950. Sus dedos controlaban todas las armas de la nave, y dejar su punto de obligación sería deserción, pero su oficial continuaba llamándole al cuarto de observación que estaba arriba del puente. Declinó dos veces. Finalmente su supervisor se airó, entonces se salió y llamó a otro marinero a su lugar. Le dio su audífonos, y cuando escuchó, su oficial dijo que no le había llamado allí, pero no le dejó regresar, le dijo que se quedara al pie. Poco después de eso, la nave dio contra una mina, y el punto de impacto fue en el cuarto de gunnery, donde había estado James. Finalmente fue liberado para correr abajo. Cuando llegó, los cuerpos estaban siendo sacados del cuarto. en el cual él había acabado de estar. Y las bombas estaban encendiéndose para sacar el agua de la nave, para que no se hundiera. Y apenas llegó flotando a un puente japonés para recibir reparación. Pero los hombres con los que él servía, con los que James Bruce, estaban viéndolo como si fuera un fantasma. ¿Por qué estás vivo? ¿Cómo es posible que estuvieras vivo? Tú estabas allí hace un momento, no podías haberte movido. Y fue en ese momento que James Wilson comenzó a darse cuenta dos cosas grandes que eran ciertas de su vida. Número uno, alguien había muerto en su lugar. Y en segundo lugar, él fue rescatado por alguna razón. Alguien murió por mí y yo he sido rescatado por una razón. Y James Wilson pasó las próximas seis décadas, más de seis décadas, con gran denuedo proclamando estas buenas nuevas. Y mientras que su historia como marinero es única, su historia como cristiano no lo es, ¿verdad? Esa es la historia de todos nosotros si somos seguidores de Jesús. Alguien murió por mí y he sido rescatado para una razón, por un propósito. Alguien murió por mí y he sido rescatado por una razón. Esto forjaba cada aspecto de la vida del apóstol Pablo y forjaba la manera en que oraba, la manera que enseñaba. Y lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 1. Comenzamos el versículo 3. Hemos visto en detalle en esto. Vamos a movernos rápidamente a través de este pasaje. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. El apóstol Pablo está escribiendo esto a Timoteo. Con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo está diciendo, yo constantemente me acuerdo de ti en mis oraciones. No importa que sea medianoche, que sea en medio del día, cuando pienso en ti, oro por ti. Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, sin cesar. Y cuando hago esto, ocurren dos cosas. Número uno, me acuerdo de ti, y dice, deseando verte, recordarme de tus lágrimas, deseando verte para llenarme de gozo, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Me acuerdo de tu fe no fingida. Cuando pienso en la fe no fingida tuya, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y podemos ver la imagen de la sonrisa en el rostro de Pablo, pero note la conexión entre la oración y la memoria, que a medida que Pablo ora, su memoria es estimulada. Y a medida que su memoria es estimulada, cataliza, motiva su oración. Este es un punto grande para nosotros que estamos viendo nuestras memorias desvanecerse. Hay una relación simbiótica entre la oración y la memoria. Y nos motiva a querer orar más, lo cual estimula nuestra memoria. Y a medida que nuestra memoria es estimulada, alienta nuestras oraciones. Me acuerdo de ti. En segundo lugar, te recuerdo a ti. No solamente me acuerdo de ti, sino que te acuerdo, por lo cual te recuerdo esta memoria de tu fe sincera inducida por la oración, me motiva a querer recordarte a ti, aconsejarte. Es como una cosa de satélite aquí. A medida que yo oro a Dios, yo me acuerdo de ti. Y al acordarme de ti, Dios me está motivando a mí a querer comunicarte cosas a ti. Esta es la hermosura de la relación con Dios y la conexión de nuestra relación con Dios conectados unos con otros. Por eso, amar a Dios y amar al vecino nunca puede ser separado. Vemos un vistazo de esto aquí. Da un positivo y un negativo. En primer lugar, el positivo. Versículo 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando de lo que acabamos de hacer. La ordenación de Timoteo. Cuando los ancianos se congregaron alrededor y pusieron sus manos sobre él, y comisionándole y ordenándole. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el espíritu viene sobre ti, no pasa timidez, sino poder, amor y dominio propio. Ahora, Timoteo, las implicaciones son grandes. Pablo está preocupado de que parece que Timoteo está tratando de jugar a seguridad. Cuando atravesamos situaciones dolorosas, nos hace jalarnos para atrás, consolidar, tal vez aún aislarnos, a jugar seguro. Nos dolemos, no queremos doler más, y cuando nos dolemos y no queremos dolernos más, tendemos a hacernos para atrás. Y la preocupación de Pablo, porque a medida que Timoteo se sigue haciendo atrás en temor, está perdiendo un sentido de llamado. ¿A qué te llamó Dios a ser? ¿Dónde está su poder? ¿Te dio un espíritu de timidez? Si Él no te dio la timidez, ¿quién te la dio? Recuerde, todo esto está ocurriendo en el contexto de la oración día y noche, clamando a Dios, el Espíritu de Dios motivando a Pablo a comunicar a Timoteo. Comunicarle a Timoteo qué don le dio el Espíritu en realidad. Y la idea aquí de avivar el fuego, el cuadro es claro de tizones que ya están por apagarse y no están fuertes, y necesitan más aire. ¿Cómo hacemos esto espiritualmente? Avivar el fuego parece implicar movernos más allá de nuestras capacidades naturales y nuestro confort natural. Cuando nos movemos más allá de nuestro confort natural y capacidad, en lugar de ser tímidos y estar sobre nuestros talones, de hecho, entrando de lleno, a pesar del temor, a pesar de la inseguridad, avanzando hacia aquello que se siente incómodo o que nos sentimos incapaces de hacer esto, damos un paso hacia ello, y al hacerlo, el aire espiritualmente alienta el don del Espíritu, encendiendo el don de poder y de amor y de autocontrol que el Espíritu nos ha dado. ¿Hace sentido? Estamos permitiendo que el Espíritu nos lleve a oportunidades para confianza en Cristo que nos mueven más allá de la autoconfianza, para que seamos habilitados para hacer lo que jamás pensamos que podríamos hacer. Y todo esto está ocurriendo en el contexto de que Pablo clama noche y día. Dios le recuerda de cosas, motivándole a Pablo a motivar a Timoteo, a recordar a Timoteo. Y este es un hermoso cuadro de energía de cómo Dios obra a través de su pueblo. Le recuerdo positivamente, aviva el fuego. Y luego, desde el punto negativo, no solamente aviva el fuego, pero no te avergüences, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa por las aflicciones por el Evangelio, de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Al movernos de nuestro nivel de confort, Dios nos va a poner situaciones donde o nos vamos a avergonzar o vamos a compartir. Nos vamos a aislar o consolidar o vamos a compartir. Lo opuesto a la vergüenza no es aislamiento o valor humano en el sentido de nada más levántate y avanza. Lo opuesto de la vergüenza es comparte. Compartir en el sufrimiento de Cristo y su pueblo por el Evangelio. No es moverse hacia el aislamiento e intimidación, identificarnos con Cristo al identificarse Él con nosotros y con su pueblo. Así que todos nosotros, 2018, todos nosotros vamos a tender hacia uno u otro de estas, o hacia la vergüenza o hacia compartir. Tendemos hacia dar un paso atrás, ser intimidados, sentirnos ineptos, tener demasiado temor, no hay manera que yo pudiera hacer eso, o compartir con nuestra fe en Jesús, unirnos con su obra y su pueblo, cualquiera que sea el costo. No sobredefina el sufrimiento. Nos podemos golpear sobre lo que significa sufrir, desde la vergüenza hasta el encarcelamiento, martirio. El sufrimiento viene en tantas diferentes, en diferentes paquetes. No lo sobredefinamos. Puede ser cualquier forma de sufrimiento. De Timoteo, aviva el fuego, rechaza la vergüenza. Y la base para esto, versículo 9 al 10, este es el cimiento sobre lo cual todo esto descansa, porque es por el Evangelio, por el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte muriendo y sacó a la luz la vida por la resurrección y la inmortalidad por el Evangelio. Alguien murió por mí y he sido rescatado para con un propósito. Note eso, versículos 9 y 10. No fue de nosotros, no fueron tus obras, no fue tu inteligencia o tu capacidad. No eres suficientemente bueno, suficientemente fuerte e inteligente. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, su propia gracia que nos fue dada antes de que siquiera existiéramos. Alguien murió por mí y yo he sido rescatado para un propósito. Me pregunto, ¿vive usted con este sentido? ¿Vive con el sentido de que alguien ha dado su vida por usted para que hoy, en este hermoso día del Señor, podamos despertar bajo la sonrisa de Dios y usted puede avanzar con confianza para cumplir el propósito para el cual Él le rescató? Si yo basara esto solamente en la mirada de sus rostros, diría que muy pocos, no es equitativo. ¿Vive usted con este sentido? No importa si lo vea como un llamado emocionante y obviamente noble o un llamado que se siente bastante cotidiano a veces. Creo que vemos esto que llamamos llamado de una manera equivocada. Cuando usted ve la vida de Jesús, hizo cosas maravillosas y hizo cosas extraordinarias, pero la mayor parte de su vida fue ordinaria, común, la mayor parte de su vida creciendo, trabajando en la carpintería, haciendo su llamado. Y creo que algunos de nosotros vemos personas sorprendentes y vemos el punto alto de sus vidas, algo que hicieron sorprendentemente o que sufrieron intensamente, y pensamos que así deben ser todas nuestras vidas, pues no fue cierto para ellos. Así que vivimos diariamente sin un sentido de llamado y por lo tanto no tenemos poder, porque cuestionamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo que Pablo está haciendo es: Timoteo, estoy orando por ti, estoy orando por ti día y noche, y soy recordado, sí, de tus lágrimas. Sé que es difícil, sé que estás sufriendo, y añoro verte, y soy recordado de tu fe sincera. Pero estoy suplicándote que avives el fuego. No sigas echándote atrás y tratando de aislarte, que no haya aire, porque cuando no hay aire, cuando el aire no fluye, las flamas se van a acabar, la llama se va a acabar. La única manera que va a haber aire es si estás dispuesto a avanzar afuera y decir: muy bien, Dios, tengo temor, pero voy a confiar en ti y no me voy a ir a la vergüenza. No voy a volver a la vergüenza. No me liberaste de la esclavitud al temor para enviarme de vuelta. Por tu gracia, al que me salvaste, me llamaste y me salvaste para un llamado santo, para tu propósito, por tu gracia, voy a seguirte a ti. Y esta es nuestra oración y nuestro deseo para ustedes en 2018. Por eso queremos pasar varios días pidiendo ayuda y pidiendo poder. No es solamente para los ancianos y los diáconos, pero es para todos nosotros, en todos nuestros llamados, que conozcamos en lo profundo de nuestros corazones por fe: alguien murió por mí y yo he sido rescatado por una razón. He estado meditando en el Salmo 138. Hay dos partes de esto, lo voy a poner en la pantalla. Versículo 3 y luego hacia el final, versículo 8. Note lo que David dice: el día que yo clamo, puede ser traducido, el día que clamé a ti, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿No le encanta esto? ¿Alguna vez tiene un día en que su alma se siente bastante débil? Sí, la mayoría de los días. Y está diciendo aquí, David está diciendo, cuando mi alma se siente desinflada, no importa cuántos exámenes de hallar sus fuerzas y puntos fuertes ha tomado, lo cual puede ser bueno, pero aquí dice, no, no tengo lo que necesito para hacer lo que me has llamado a hacer. La fuerza de mi alma se ha aminorado, pero el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. El Señor cumplirá su propósito para mí. Tu misericordia, oh Jehová, tu amor constante, oh Jehová, es para siempre. Muy sencillo nuestro mensaje hoy. ¿Está usted dispuesto a hacer esto? Clamará a aquel que es el fortalecedor del alma, con confianza de que Él va a cumplir su propósito en usted, que le ha sido dado en Cristo Jesús, antes de que el mundo comenzara. Y si no es un creyente, puede ser que la primera vez, Jesús, yo no quiero mi propio camino. Tú moriste para darme tu camino, el camino. De hecho, tú eres el camino, la verdad y la vida. Confío en ti, rechazo mi propio camino. Confío en tu provisión. Y para algunos de ustedes, hemos permitido que un deseo de estabilidad y seguridad arranque el aliento de nuestras almas. Tal vez sea el día que clamamos, no Dios, yo no quiero vivir así. Quiero vivir de una manera diferente, conforme a tu propósito para mí, donde yo me encuentro, en la escuela y el salón donde estoy, en la oficina donde trabajo, en mi hogar, en mi vecindario. Vamos a tomar unos minutos y vamos a clamar para esto, por varios ministerios en nuestra iglesia. Y la parte peligrosa de esto es, tan pronto yo mencione algunos de estos ministerios, he descuidado un montón de otros. Es una gran bendición estar en una iglesia. En cada servicio estamos mencionando diferentes ministerios y no vamos a tocar ni una fracción de ellos, porque cada semana nos congregamos para ser fortalecidos y edificados. Y luego nos extendemos por todas partes, en los edificios de gobierno, escuelas, y llevamos la gracia de Dios a lugares innumerables. Así que, a la deriva, o ejemplos a la deriva, queremos orar por ellos. Y voy a pedirle a varios de estos que pasen al frente para que podamos orar por ellos. Y mi ADD entró tratando de limitar a esto. Solo voy a mencionar algunos. Esto no minimiza lo que otros están haciendo. Ginger, si pudieras venir. Ginger Evans ha estado dirigiendo el grupo de club de niños. Están en staff en CEF. Yo no me di cuenta. No hay timidez, ¿verdad? Hay como 125 clubs de buenas noticias en las escuelas por todo el estado. Creo que ese es el número. Que representa como 8,000 niños. Específicamente, Ginger ha estado guiando un club de buenas noticias en Brooklyn. Varios de mis hijos han atravesado allí y el staff y la facultad adoran a Ginger. Una luz brillante. Y queremos orar por Ginger. Y tiene todo un equipo. Estaba sugiriendo, ¿por qué no los pasas a ellos en otro servicio? Les encanta estar en la luz. Donald Usby. Don es el presidente y CEO de Hogares de Esperanza. Hogares de Esperanza han invertido más de $70,000 en nuestra comunidad. Es Don, dinero personal de Don. Y hasta ahora han desarrollado 559 hogares para familias en nuestra comunidad, proveyendo gloria a Dios. Y tan maravilloso como es esto, lo que de veras enciende su fuego es, están a punto de llevar a 300 hombres que han atravesado su programa y han salido de la adicción. Y ver la renovación de hogares unido con viendo a hombres que se liberan de adicción, aprendiendo a usar sus manos para el bien de otros, construyendo. Le damos gracias a Dios por su ministerio y queremos orar por Hogares de Esperanza. Terry Bolda ha comenzado un nuevo ministerio y empleo conectado. La meta es conectar adultos que tienen autismo con empleos y da consejería a los empleados. Y las estadísticas son sorprendentes. Aún adultos con con grados de universidad tienen autismo y están desempleados. Esta es su carga. Verlos conectados con empleo y poder verles florecer en ese lugar de empleo. Estamos muy emocionados de orar. Este es un ministerio nuevo completamente. Steve Hicks ha estado con Miracle Hills por muchos años. Ha estado ministrando desde 1958, ahorita tienen 30 niños. Y hay muchos adultos sirviendo al Señor que han atravesado Miracle Hills. Y hemos sido bendecidos por su ministerio en nuestra familia. Y queremos orar por Miracle Hill, con muchos cambios en todo el cuidado de foster care y el cuidado temporal de niños. Y queremos levantar a Steve y a otros que trabajan para Miracle Hills. Él representa a un ejército vasto. También queremos hablar por Tony Silver. Comenzó en la clínica médica de Greenville para adultos que son menos servidos. Solamente cobran $30 y lo comenzó con puros voluntarios. Ahora tienen un staff y están abiertos 6 días a la semana. Tienen un intérprete ahí a menudo para poder ayudar a personas que no conocen inglés y aún servirles médicamente. Y es todo para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Le damos gracias a Dios por... Y uno más, hay uno más. Andrew Trans acaba de regresar de entrenamiento. Andrew dejó una gran carrera en Michelin para atravesar entrenamiento y ser un obrero de crew. Iba a estar en Asia, pero este semestre va a ser parte de un equipo alcanzando a estudiantes de universidad en el área. Estamos emocionados. Andrew vino a Cristo en el colegio, en la universidad. Así que en algún momento tenemos que pedirle que comparta su historia con nuestra familia. Él dice cómo vino a conocer al Señor. Tiene una gran carga por otros para que vengan a Cristo en un tiempo cuando hay tanto caos y confusión. Si está relacionado con estos individuos o grupos de vida o de alguna forma, vengan, no sea tímido, venga sin temor y vamos a poner nuestras manos sobre estos individuos y ministerios al orar el poder de Dios y la bendición de Dios sobre su extensión. Somos súper bendecidos en tenerles aquí. ¿Estamos listos? Unámonos, tal vez algunos quieran levantar sus manos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos has salvado y nos has llamado a un llamamiento santo. Y que esto, la manifestación práctica de tu llamado, se ve tan diferente para cada uno de nosotros. Así que primeramente queremos volvernos de cualquier punto de vista de molde, de cómo se ve el servirte, varía grandemente. Y cada uno de estos individuos que están aquí tienen diferentes dones, diferentes cargas, pero la misma pasión por ti. Y te alabamos, Señor, te damos gracias por rescatar a Ginger y derramando tu gracia en su vida. Gracias por equipar a Don con habilidades y de alcanzar a hombres que son adictos. Y a través de ellos y con ellos, poder proveer casas para muchos. Gracias por darle a Terry una carga por adultos con autismo, para usar los dones que tú les has dado hoy. Por Steve, gracias por su pasión por los niños, para amar a aquellos que a menudo están atravesando preguntas grandes acerca de quiénes son, qué es lo que está ocurriendo en su familia y en su mundo. Y, Señor, gracias por Tony. Gracias por bendecirle con la carga de proveer atención médica por aquellos que se sienten marginalizados, que no saben a dónde volverse. Y, Señor, tú le has levantado. Y por Andrew, que estaba dispuesto para volver su espalda a una dirección que parecía cómoda. Dirigirse a algo que parece estirarle bastante. Cada uno de estos, oramos que tú les permitas vivir una fuerza de alma, que el hombre interior sea fortalecido en Jesús, que quienes son en Jesús sea el cimiento de todo lo que hacen, que son amados con un amor eterno y puedan levantarse cada mañana tus misericordias y puedas habilitarles para que cumplas tu propósito en ellos. Oramos como víselo en Éxodo, que sean llenos del Espíritu de Dios con habilidad, inteligencia, conocimiento y habilidad, que tengan exactamente lo que necesitan para hacer lo que tú les has llamado a hacer. Y pueden hacerlo con confianza y humildad, sabiendo que tu fuerza se perfecciona en debilidad. trae mucho fruto para tu gloria a través de estos ministerios en el 2018. Y gracias porque representan una pequeña parte de lo que tú estás haciendo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.